Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Por aquí bastante entretenidos, preparando cositas que esperamos que os gusten para los próximos programas. Ya sabéis que podéis encontrarnos en Twitter e Instagram como No me cuentes historias si queréis escribirnos o seguirnos para no perderos nada. About nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? Nos gusta mucho leeros y saber qué os ha parecido el programa, cómo habéis hecho esta semana. Víctor nos ha escrito en iVoox para decirnos que le ha gustado que hablemos de cine, sobre todo con los análisis en profundidad de las películas de Bruno, como el de Roma, y las curiosidades que nos contó Laura sobre las magas de Goya. Resalta además el pleno al 15 que tuvimos en el estudio, algo que también le ha gustado a Tony, y es que estar todos juntos siempre es un plus. Por último, aunque no menos importante, tenemos el mensaje de Shinji, que dice que nos quedó genial el programa. Pues muchas gracias a los tres de corazón. Intentamos cada semana hacerlo lo mejor posible, que os sepa poco y os quedéis con ganas de más historias.
No me cuentes historias.
No me cuentes historias. Come back to me to tell you I'm sorry. You don't know.
El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Todo comenzó con una iniciativa ciudadana para dar visibilidad a las trabajadoras de las llamadas áreas STEM, por sus nombres en inglés: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La idea iba enfocada a crear referentes para que las niñas se puedan sentir identificadas y a la hora de estudiar tengan en cuenta este tipo de carreras y poder llegar a alcanzar la igualdad de género en el ámbito científico. Si buscamos a una de estas referentes en la actualidad, no tenemos que irnos muy lejos para encontrarnos con Clara Grima. Y ya no hablo solo de proximidad geográfica, sino que además esta premiadísima matemática es muy activa y cercana en redes sociales. Ha publicado varios libros, algunos para el público infantil, como Hasta el infinito y más allá, pero también para el adulto, como Que las matemáticas te acompañen o su última publicación, En busca del grafo perdido. Además de ser profesora del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Sevilla, también hace una gran labor divulgativa, dentro de la cual dará una conferencia sobre matemáticas y evolución por el Día de Darwin en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, que podrá seguirse por el canal de YouTube del centro y que por aquí no nos perderemos. A ver qué dice sobre lo de que un matemático es un ciego que busca en una habitación oscura un gato negro que no está allí. Es una frase atribuida a Darwin que, bueno, ya sabéis, puede que la dijera o puede que no.
Estás escuchando No me cuentes historias.
Esta semana nos acompaña, como todas las anteriores, nuestro experto en invertebrados marinos y galápagos, Bruno Martínez. Hola, ¿qué tal?
Hola, Vicente Mañó. Hola, Manuela de la Cruz.
Hola, Bruno, ¿qué tal?
Es por saludo, porque yo me he tomado a lo mejor unas libertades sin decir apellidos y digo, no sé, siempre estoy yo aquí, a lo mejor, y a Vicente le viene mal, ¿sabes? Que me tome estas libertades. A Vicente Mañó le viene mal que estas libertades, pero bueno. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais?
¿Prefieres que te llame Bruno Martínez Martínez o Bruno Martínez Martínez?
Es que suelo gastar más el apellido de mi madre.
El de tu madre. Vale, pues lo he hecho mal. Si queréis cortamos y lo vuelvo a hacer.
No, pero voy a ir al registro a que le pongan tilde a uno de los dos y luego pedir, por favor, que me lo cambien. No sé, me apetece, ¿sabes?
Pero luego, ¿cómo que uno de los dos? ¿Martínez lleva tilde?
Bueno, si lo quieres decir bien, sí.
Ah, bueno, si quieres decir Martínez.
Claro, claro. Yo le pongo tilde siempre, pero ya te digo, a lo mejor soy el único, ¿eh? En muchos registros pasa de Martínez, con acento, no me digas, y dices, bueno, desde ayer lo han cambiado y no te han avisado, pero bueno, no pasa nada. Vicente es Mañó y si no sería Dragón, o sea, quiero decir que Martínez tampoco cambia mucho la cosa, pero depende de qué apellido, sí, ¿no? Bueno, vamos a hablar de un apellido un poco más, no sé, más conocido que el mío, ¿no? No más común, pero sí más conocido, y es el de Darwin. El naturalista, porque intentaba buscar un apelativo y digo, biólogo, médico, y al final se le reconoce como naturalista. Era inglés, estudió en Escocia. Su pasión por los invertebrados marinos y un viaje que hizo le hizo ser uno de los que más ha aportado al tema de la selección natural y la lucha de las especies, de la lucha por la vida. Y sobre todo por sus descubrimientos en uno de sus viajes, que eran las Islas Galápagos, que incluso, y esto ya es un triple, ¿hay una que lleva su nombre?
La isla Darwin, sí.
Claro, es que suena rarete, pero o sea, yo voy mucho de viaje, todo lo que puedo, todo lo que podía, lo paso del imán de nevera. Ahora bien, tú te vuelves de un viaje y a una isla le ponen tu nombre, ya es otra cosa, ¿eh? Que dices, ¿has hecho fotos? Y dices, ¿fotos? Espérate que te lo cuento, aguántame el cubata, ¿no? O sea, una isla con tu nombre, es que eso te deja el cuerpo de otra manera, ¿eh?
Vete, hinchas allí a firmar autógrafos.
Claro, que hay reyes que en las monedas aparece su cara y mira cómo se lo toman, pues imagínate si la isla tiene tu nombre.
Están subiditos, ¿eh? Con lo de las monedas.
Claro, es que allí ya vas tú como en el Punta Cana, con la pulsera del todo pagado, ¿no? Quiero decir, si claro, la lleva tu nombre, porque lo de las monedas y los billetes vale bien, como aquel, ¿no? Pero que la isla se llame como tú, ojo. Yo no lo hago porque soy Martínez y a mí lo de compartir se me da mal, ¿sabes? Pero si tuviera un apellido más rebuscado, no sé.
Uno como Mañó.
Mañó, no, pero bonito. O sea, rebuscado.
¿De la Cruz?
Sí, ahí ya.
La Cruz. ¿Te reviento?
Ay, estos de Aragón, ¿cómo son los aragoneses? Muy bravos, ¿eh? ¿Cómo decían de los de Aragón? Vamos a perder esos dos oyentes de Aragón que tenemos, pero muy nobles, ¿no? Y tú dices, pero ¿quién ha dicho lo contrario, no? Pero sí. Pues claro, yo no tengo una isla con mi nombre o con mi apellido por esto otro, ¿no? Porque no me gusta compartir. Y es la excusa que pongo siempre que me preguntan algo al respecto. Pero, joder.
¿Que te preguntan mucho?
Hombre. Oye, ¿por qué no tienes una isla a tu nombre? Es lo primero que te sale.
A ver, en las entrevistas, cuando pasamos del en qué te vas a gastar el dinero, estudias o trabajas y esto, es la siguiente. Lo que pasa es que la gente no lo sabe porque no pasa de ahí, ¿no? Pero es sota, caballo, rey. Es la tercera.
Bueno, yo no sé a qué entrevistas ha sido que te preguntan en qué te vas a gastar el dinero.
Cosas bien, Gran Hermano, Isla de las Tentaciones, cositas bien.
Ah, bueno, vale.
de mis amigos del Club del Libro que me apuntan. Sin yo que... Pues nada, esto es lo que hizo este hombre, que es quien guarda relación con el tema de hoy. Y fue observando iguanas y cómo se sumergían para coger la comida. Entonces su cuerpo había mutado para pasar a ser pues vegetarianas en vez de carnívoras y poder arrancar plancton o bueno, incluso los crustáceos que quedaban pegados a las rocas, ¿no? Y entonces se habían convertido en iguanas que podían aguantar la respiración, que podían bucear y que además que tenían la cara más chata, como menos morro. O sea, como una operación mal de estética, ¿sabes? Como esta gente que parece un poco carlino, ¿sabes? ¿Qué dices? ¿Has hecho la prueba del airbag? Y dices, ¿sabes? ¿Qué dices? ¿Qué tal la prueba del airbag? Y dices, mal, ¿no? Ay,
igual que... eso también es evolución, por algún tema.
Correcto. Para respirar bajo el agua, ¿no? Por lo que sea.
Sí.
Pues nada, chicos, esto es todo lo que tenía que aportar al respecto de la mujer, la niña y la ciencia. Mi parte por la parte de la ciencia, claro. Pero nada, nos vemos la semana que viene con otro tema y cargado de aventuras, ¿vale, chicos?
Muy bien, Bruno, aquí te esperamos. Hasta la semana que viene.
Hasta luego, Bruno.
Hasta luego, chicos.
Esto es No me cuentes historias.
El 12 de febrero se conmemora el Día de Darwin en el aniversario de su nacimiento hace ahora 213 años. El fin era resaltar su contribución a la ciencia. Aunque no fue el primero en hablar de evolución, fue su trabajo el que revolucionó por completo y para siempre la concepción que se tenía hasta el momento de los seres vivos, tal y como nos ha contado Bruno. Uno de los grandes aciertos de Darwin fue escribir el origen de las especies de forma sencilla, de modo que no había que ser especialista en la materia para poder entenderlo, lo que hizo que llegara a un gran número de personas. La primera edición se publicó en 1859 y, como podéis imaginar, levantó toda clase de pasiones, siendo tales las críticas que fue matizando algunos conceptos según avanzaban las distintas ediciones del libro. Así, trataba de calmar los ánimos, pero el fondo, fruto de sus años de observación y estudio, lo mantuvo inalterado. Con los años, tras largos estudios, se le ha dado la razón a Charles Darwin en algunas de sus observaciones más controvertidas, como la de que las alas, en una primera fase de la evolución en la que no servían para volar, cumplían una función termorreguladora, algo que introdujo en la sexta edición de su gran obra.
¡No me cuentas historias!
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Continuando con los animales, durante los idus de febrero romanos, el día 13, tenían lugar las Faunalia. Las celebraciones en honor a Fauno se realizaban dos veces al año. Pero mejor, si esto nos lo cuenta, nuestra historiadora Laura Albert. Bienvenida, Laura. ¿Qué puedes contarnos sobre esta fiesta?
Hola, Manuela, ¿qué tal? Pues sí, hoy quería hablaros sobre el dios Fauno y del festival que se celebra en la antigua Roma en su honor, que es, como tú muy bien has dicho, las Faunalia. La primera se celebraba el idus de febrero, que es, como tú también muy bien has dicho, el día 13, y la segunda es el día 5 de diciembre. Bueno, pues primero de todo quiero contaros un poquito sobre Fauno. Era hijo de Pius y de la ninfa Marica, y nieto de Saturno. Era un ser híbrido con la parte superior del cuerpo de un hombre y la inferior eran patas de cabra y tenía cuernos de cabra en la cabeza. Fauno era un dios oracular. Virgilio describe los ritos que se usaban en sus templos oraculares muy meticulosamente. Cuenta que un sacerdote ofrecía el sacrificio de una oveja y otros animales y la persona que consultaba el oráculo debía dormir sobre la piel del animal sacrificado y así, en sueños, Fauno le daba su respuesta. Así, pues Fauno podía predecir el futuro, que era revelado en sueños, como acabo de decir, o por medio de voces que salían de las arboledas sagradas. Fauno también era considerado un gran músico y un valiente cazador. Pero al tener Fauno pues una apariencia así como más bien extraña y un poco desagradable a la vista, el dios Mercurio, al nacer, se lo llevó al Olimpo para divertir a los dioses, y a cambio de que se burlaran de él, le concedieron la inmortalidad. Bueno, pues Fauno es padre de los faunos y de los sátiros, y es el inventor del caramillo, que es una flauta doble que tocan alegremente los faunos. Estos son criaturas alegres, amables e inofensivas la mayor parte del tiempo, pero a veces se vuelven traviesos con los humanos. Generalmente disfrutan de la música y de los bailes, y se entretienen persiguiendo ninfas. También se les asocia a un estado de lujuria y embriaguez. Bueno, pues el padre de todos estos seres juguetones, Fauno, tiene varias historias a sus espaldas que, bueno, Manuela, luego me cuentas a ver qué te parece todo. Primero se enamoró de la ninfa Sirinix. El problema es que ella, pues, no le quiso corresponder y como Fauno no quería perderla o renunciar a ella, cosa que nunca había sido suya, entonces lo de renunciar a ella, pues, no sé. Bueno, pues como no quería perderla y tal, pues se dedicó a perseguirla incansablemente por el bosque, en plan acosador de película de sobremesa del sábado por la tarde. En fin, que como no conseguía lo que quería, pues ahí seguía él, pico pala, pico pala, pico pala. Pero entonces, los dioses del Olimpo se apiadaron de la pobre Sirinix. ¿Y qué te crees que hicieron? Tengo dos opciones, tomarla con la ninfa o tomarla con Fauno, ¿tú qué crees?
No sé, me da que no me va a gustar la respuesta.
Bueno, pues lo que hicieron fue coger a la ninfa, a Sirinix, y la convirtieron en una caña. ¿Cómo? En una caña, sí, sí, has oído bien.
Pobrecita.
Bueno, pues nada, Fauno se puso muy triste, claro. ¿Y qué hizo? Pues cogió dos tallos de la caña y se inventó la flauta que os he contado antes, el caramillo.
para cantar hermosas canciones para recordar a su amada. Qué bonito.
Fatal, ¿no?
Espérate, porque esto no es todo. Espérate, que lo que viene ahora... Bueno, pues poco después se enamoró de otra ninfa, porque es que parece ser que este Fauno pues era así muy enamoradizo. Pues se enamoró de la ninfa Pitis. Esta vez, bueno, pues tuvo suerte y ella sí que le correspondió. Pero claro, no iba a ser tan fácil. Resulta que el dios de los vientos del norte, que tenía una apariencia así como de anciano con los pelos alborotados, pues también estaba enamorado de ella. Y claro, pues no aceptaba que el corazón de Pitis fuera para Fauno. No, eso no podía ser. Así que nada, se viene tragedia. En un arranque de celos, sopló tan fuerte, que la lanzó por un acantilado. Y bueno, pues los dioses otra vez desde el Olimpo, que lo habían visto todo y veían la mala suerte del pobre Fauno, de verdad, de Fauno,
Eso te iba a decir, de Pitis no, de Fauno.
No. A la otra la tiran por un acantilado y ¡ay, pobre Fauno, que se ha quedado otra vez sin novia! Hay que fastidiarse. Bueno, pues lo que hicieron fue impedir que Pitis cayera del todo. Pero no cogieron y la depositaron suavemente al lado de su amado. No. La cogieron y la transformaron ¿en qué? ¡En un pino!
Pero bueno... ¡Qué mal todo!
Me entra la risa porque, bueno, en fin... Y así fue como este árbol quedó consagrado a Fauno, dios de los bosques. Para que veas que esto... Pero bueno, espérate.
Los bosques y las cañas.
Sí, los bosques y las cañas. Pero espérate, que es que aquí no acaba la historia, espérate. Resulta que al final Fauno, pues acabó casándose. Oye, que encontró una novia que le dura un poquito más. Ella era Bona Dea, diosa de la fertilidad, de la castidad y de la salud. Era una diosa, pues, de lo más virtuosa. En algunos textos aparece como hija o hermana del mismo Fauno, por lo que también se le conoce como Fauna. En otra versión se dice que no era una diosa, sino que era una simple mortal, pues muy virtuosa. Pero era tan virtuosa, que ella cogía y se encerraba dentro de su casa para que nadie la viera y nadie le hablara, más que su esposo Fauno. Claro, todo muy normal. Bueno, pues, con todo esto resultó que un día, pues, estaría la chica limpiando su casa, porque dime tú qué iba a hacer dentro de casa encerrada todo el día. Pues estaría la chica limpiando y se encontró pues una jarra de vino. Y como estaba aburrida la chica, diría, ah, pues me voy a pegar aquí un lingotazo. ¿Qué pasó? Pues que se la bebió entera. ¿Qué pasó? Pues que se emborrachó. Y nada, que bueno, pues nada, pues ella estaba ahí, jiji, jaja, riéndose de todo, ¿no? Y llegó Fauno a casa. Y como se la encontró así, borrachísima, se indignó tanto, que empezó a golpearla con ramas de mirto y acabó matándola.
¿Qué dices?
O sea, perdona, por fin consigues a una chica que se casa contigo, que te quiere, que te adora, que no sale de casa, que... Y vas y la matas porque la chica se bebe dos chupitos.
Me parece fatal, o sea, no se merece ni media fiesta ese hombre.
Hombre, pues imagínate. Pues Fauno, cansado de tanta mala suerte en el amor, claro.
Mira, de verdad, o sea, mala suerte. Sí. Mala suerte.
Bueno, al final estableció que se honrara a Bona Dea con tributos de diosa, ¿vale? Porque se arrepintió. Pobre, se arrepintió de haberla matado. Tócate. Todo muy, muy normal.
Qué horror.
Y nada, y al final, pues. Cansado de tantísima mala suerte en el amor, pues cogió y se alistó en el ejército de Baco, donde destacó como un gran...
De Baco, además.
Claro. A tope con las fiestas, el vino y las mujeres.
La matas porque bebe y te alías con Baco.
Todo muy normal.
Madre mía.
¿Qué digo yo? Que ya podría haberse alistado en el ejército un poquito antes y así a las pobres estas haberlas dejado tranquilas.
Eso te iba a decir, que se lleva tres por delante.
Malababa el hombre este. Bueno, pues nada, deciros que el mito de Fauno pues se puede explicar por la necesidad de cuidar a las cosechas, ya que se desconocía la irregularidad de los fenómenos naturales. Los humanos necesitaban encontrar pues el apoyo de alguna divinidad protectora para sus cultivos. Bueno, pues Fauno era el dios romano de la naturaleza, de los campos, de los pastores y espíritu del bosque.
Bueno, dado que más tarde sus hijos, los faunos, eran también protectores de las cosechas, pues para los agricultores no estaba de más tener algún fauno por allí viviendo en sus campos. Hay versiones de su mito que, bueno, dejando aparte sus amoríos y sus historias truculentas de violencia y tal, pues cuentan que reinaba en el Lacio, enseñando a sus gentes las técnicas agrícolas, cuando Eneas llegó a la península huyendo de la guerra de Troya. Se dice también que en la batalla de los romanos contra los etruscos, los soldados de Roma oyeron una voz saliendo del bosque que les decía que el enemigo había perdido un hombre más, lo que les llevó a seguir con la batalla hasta quedar vencedores. Y finalmente os diré que su primer hijo, llamado Esterquilino, fue el que descubrió la técnica de abonar las tierras con estiércol, así que fue incluido también entre los dioses. Y nada, como os he contado al principio, a Fauno se le honraba en el festival que lleva su nombre, las Faunalias, que se llevaba a cabo en la isla Tiburina, cerca de lo que hoy es Tívoli, en un templo erigido en su honor. No era un gran festival multitudinario, pero sí que acudían los vecinos más cercanos. Y como dice Ovidio en su obra llamada Fasti, el día de los Idus humean los altares del agreste Fauno en el lugar donde la isla rompe y separa las aguas. Se hacía una procesión hacia el templo, luego se hacía un sacrificio y se ofrendaban a Fauno bienes de origen rústico y pastoril. Se realizaban danzas y un gran banquete. Su templo era un pequeño aedes o santuario y un altar, y su construcción se inició en el año 196 a.C. Fue terminado años después por el pretor Domicio Aenorbato. Y bueno, el templo consta de una pequeña arboleda que simboliza la naturaleza agreste de Fauno, que es una arboleda sagrada, por lo que os decía antes, de que de las arboledas sagradas salían también las voces de Fauno para su oráculo. Y nada, y hasta aquí es lo que os quería contar sobre Fauno y su festival de las Faunalias, el festival de muerte y destrucción.
Madre mía, por favor, qué horror de persona, o de mito, o lo que fuera.
¿Qué persona? ¿Qué? Porque tampoco era persona, y con pies de cabra y tal.
En fin. Bueno, sí.
Si hubiera quedado en el Olimpo entreteniendo a los dioses, a lo mejor...
Pues sí, mira, mejor. Le hubiera ido mejor a todo el mundo.
Sí, sobre todo a las chicas.
Ay, madre mía, pobrecitas. Pobrecitas, qué mal.
Ahora veremos.
Aquí somos antifauno.
Sí, antifauno todo.
El laberinto del fauno, o sea, lo entiendo.
Ya lo entiendes.
Entrabas ahí y no salías.
Ahí estamos. Sobre todo si eras ninfa.
Madre mía, qué horror, qué horror. Ninfa, subid. Bueno, Laura, que pases una feliz semana. Hasta la semana que viene.
Prometo traer algo con mucho más amor.
Esperemos.
Para la semana que viene.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
Laura enseña, Laura entretiene. No me cuentes historias.
La música comenzó a considerarse una ciencia ya en la antigua Grecia. Fue Pitágoras quien comenzó a relacionar las matemáticas con el sonido, creando algo parecido a las notas que tenemos hoy en día. Y como parte de esa ciencia que es la música, tenemos hoy aquí a la Nana. Bienvenida a No me cuentes historias.
Muchísimas gracias.
Tú has estudiado Bellas Artes, haces pintura, fotografía... Matarme, que está escrita por ti, es tu primera canción. ¿Te planteabas dedicarte a la música a nivel profesional o simplemente es una manera más de expresarte a nivel artístico?
Pues la verdad es que desde pequeña siempre he estado cantando y siempre he dicho lo típico de yo de mayor quiero ser cantante, pero la verdad es que pues como era pequeña no me hacían mucho caso y pues sí que he cantado en coros, en musicales y todo eso, pero nunca ha estado siempre en mi cabeza como una especie de sueño inalcanzable. Y estudié Bellas Artes porque la verdad es que la pintura, la fotografía, el mundo audiovisual siempre me ha gustado mucho y quería como potenciar un poco eso, pero sí que tenía como esa espinita de intentar dedicarme a la música en serio. Entonces sí, esto es como mi primera canción y sí que me gustaría intentar hacer un hueco y dedicarme a esto.
Además, para la presentación oficial de la canción organizasteis el Matarme Fest, que mira, que te diré que ya solo la idea en sí me encanta, yo también soy muy de organizar cosas así, pero que además fue un éxito y ya estáis pensando en la segunda edición. Cuéntanos en qué consiste.
Pues sí, la verdad es que tuvo una gran acogida y el Matarme Fest se nos ocurrió porque queríamos hacer algún tipo de evento de presentación de la canción, pero tampoco queríamos que todo el festival girase en torno a la canción o a mí como artista. Entonces se nos ocurrió hacer una serie de actuaciones de artistas de muchos ámbitos. Hubo actuaciones de magia, de comedia, monólogos, poesía y también pues grupos en acústico, rap, o sea, la verdad es que súper dinámico todo. Y además hicimos en la sala de al lado exposición de obras de arte y mercadillo de gente que hacía ropa en su casa, collares, o sea, cuadros. La verdad es que estuvo muy guay y se creó una dinámica muy chula porque la gente, la verdad es que estaba full con las actuaciones y con el mercadillo. Entre actuación y actuación podían cambiar de sala y la verdad es que, o sea, fue un éxito, o sea, cubrimos el aforo entero, o sea, hubo gente que se quedó sin poder entrar, la verdad fue una lástima. Así que estamos muy contentos y estamos preparando otro para cuando salga el videoclip, como para un poco clausurar este proyecto, porque al fin y al cabo este Matarme Fest se hizo un poco para financiar el proyecto y a raíz de eso decidimos abrir la plataforma de crowdfunding. Que la verdad es que también está yendo bastante bien porque la gente, pues claro, del Matarme Fest ya escuchó la canción y vio el proyecto que estábamos planteando, entonces ya como que se ha volcado mucho, tanto compartiendo como en redes, como dando dinero, o sea que de momento el crowdfunding online también va muy bien.
Qué bien, de hecho ya habéis comenzado incluso el rodaje, ¿tenéis fechas aproximadas para el lanzamiento del videoclip?
Pues la verdad es que se calcula, el último rodaje es el 13 de febrero y calculamos un mes y medio, dos meses de postproducción. Entonces yo creo que para abril seguramente estará el videoclip y plantearemos ya el Matarme Fest para poder presentar el videoclip a la gente que nos ha acompañado desde el principio, desde el primer Matarme Fest.
Sí, porque además no estás sola en este proyecto, sino que ahora mismo, corrígeme si me equivoco, hay 25 personas trabajando para que esto salga adelante.
Sí, la verdad que sí, entre 20 y 25, pero sí, es una locura, la verdad, porque son todos profesionales y que ahora mismo se dedican a eso. Y cuando yo les planteé este proyecto y les enseñé la canción, la verdad es que se volcaron, cosa que a mí me sorprendió, porque realmente yo no tengo canciones subidas, o sea, podía salir bien o podía salir mal.
Sí, es tu primera canción, de
claro,
hecho, claro.
Entonces, o sea, ver que la gente del equipo desde un primer momento dijo a tope contigo, a mí la verdad es que me dio unas ganas de continuar y todo, que no sé, estoy muy contenta.
Bueno, y de hecho quería comentar que el crowdfunding, bueno, sigue adelante, o sea, os animamos desde aquí a que colaboréis para la elaboración del videoclip y además dais recompensas. Una de ellas es un tatuaje que, mira, nos viene muy bien porque uno de nuestros colaboradores, Bruno, le ofreció a la audiencia la oportunidad de elegir un reto para que lo hiciera durante este año. Y pues mira, por lo que sea, pues salió que tiene que hacerse un tatuaje, pero se está haciendo un poquito de rogar. Así que mira, Bruno, dos por uno. Ayudas a la creación del videoclip y te llevas de regalo un tatuaje. Yo lo veo.
Hombre, yo la verdad es que no conozco a Bruno, pero vamos, le animo a que nos ayude con el proyecto y a que se le hace un tatuaje muy chulo. Si se ha comprometido, es lo que toca.
Sí. Bueno, además de que estamos escuchando la canción de fondo, tienes un canal de YouTube, tienes Instagram. Cuéntanos cómo podemos seguir tu trabajo.
Pues en Instagram me llamo La Nana Oficial. Y la música está tanto en Spotify, como en YouTube, como en iTunes, Apple Music, Amazon. La verdad es que estoy en muchas plataformas y solo hay que poner Nana Matarme, que es el título de la canción que ha salido.
Pues no sé si quieres comentar algo más a los oyentes.
No, que la verdad es que estoy muy contenta de la acogida que ha tenido la canción, porque la verdad es que para llevar tan poquito tiempo subida tiene un montón de reproducciones y visualizaciones, y eso lo único que hace es que yo tenga ganas de seguir adelante, que muchas veces pues en estos ámbitos es muy difícil tener valor de decir, venga, va, voy a tirarme a la piscina. O sea que la verdad es que es una cosa que agradezco mucho.
Me te diré que, y esto lo digo de verdad, me he descubierto esta mañana tarareando la canción. Yo soy muy de que tengo siempre canciones en la cabeza y todo eso, pero estaba tarareando tu canción.
¡Qué bonito!
De verdad, o sea. Y claro, bueno, lo que te decía antes, yo no tengo tu voz, o sea, es más bonito si la escucháis de ella que tararear en mi cabeza, ya os lo digo, pero... Tiene una voz preciosa y de verdad... buscadla y escuchad Matarme, porque la canción en sí merece muchísimo la pena.
Pues muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias a ti por haber venido hasta No me cuentes historias a presentarnos tu canción, tu proyecto, y te deseamos los mayores éxitos.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Gracias, hasta otra.
Hasta luego.
Estás escuchando No me cuentes historias en UPV Radio. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, esperamos que os haya gustado y poder encontrarnos por aquí la semana que viene con más historias. A ver, que Bruno ya estaba recogiendo, pero vuelve a ponerse los cascos.
Bueno, Manuela, y lo que has hablado con Ana para el tema de mi tatuaje, yo lo único es que puedo seguir eligiendo el diseño, ¿no? Quiero decir.
Sí, claro.
Ah, vale, quiero decir, porque ya estaba que si me lo hacía, que si no. Ahora, si no elijo ni el qué.
¿Cómo que estaba si te lo hacías o si no? Eso ya quedó claro, ¿no?
Vale, sí, sí, quedó súper claro. Pero luego está la cosa de... ¿Y en el videoclip tienen que salir haciéndome el tatuaje? Quiero decir, soy un...
No hace falta. Imagínate. Bueno, eso no lo hemos hablado, pero yo creo que no hace falta.
Algo muy loco con el tema COVID, haciéndome el tatuaje en un banco de la calle. Quiero decir, por temas difíciles. ¿Podría ser?
No lo veo tampoco, ¿eh?
No hay otra opción.
No hay otra opción, es un tema de higiene.
Es la única buena que veo.
Correcto. Pero con sus de... Ya no sé lo que es mierda de paloma y lo que es cinta, porque te estaba haciendo aquí una... en medio de la plaza de la Virgen y señoras tirándome arroz al suelo, ¿sabes? Boicoteando el tatuaje. Ojito, eso no hay videoclip. Y mira que han hecho cosas chungas, pero algo así sería casi, estaría a la altura de, no sé, a lo mejor estás plagiando la fura de Baos o alguna cosa de estas, ¿sabes?
Yo creo que igual para el siguiente, porque este ya han empezado a grabarlo. Y claro, pues ya las localizaciones y todo ya las tienen.
Vicente al palo, casi, ¿eh?
Bueno, pues Nana, ya sabes, Bruno te lanza este guante / idea para el próximo videoclip. Igual deberíamos empezar a incluir una grabación en la que se oiga aquello de no nos hacemos responsables de lo que digan nuestros colaboradores. Si queréis poneros en contacto con el programa, os recordamos cómo podéis localizarnos. Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast. Gracias por estar ahí de parte de Laura Albert, Vicente Maño, Bruno Martínez y quien nos habla, Manuela de la Cruz. Hasta el próximo programa. ¡Feliz semana! ¡Adiós!